Bueno, hermanos, comenzamos en la sesión de esta tarde, que en la perspectiva de este año de noviciado, pues tiene el objeto de realizar una vez al mes una reunión que podemos llamar de formación. Ya os puedo indicar que había pensado, si no hay alguna dificultad seria, que la próxima reunión la podíamos tener el 18 de noviembre. Como es dos días antes de las elecciones, pues generalmente la mayoría estaríamos aquí por aquello del voto. Así que, pues, bueno, ya lo avisaré, claro. Ya lo avisaré por mail. Es otra cosa que os digo también, que claro, yo la única forma que tengo de avisar es por mail. La inmensa mayoría, el 90%, 95% yo creo de todos vosotros lo tenéis. Pero siempre puede haber 5 o 6 que no lo tengan. Aquí la hermana, por ejemplo. Pero bueno, pero siempre tienes gente que te avisa. Ya hemos quedado en eso, que te avisan, y aunque vienes de lejos, pero bueno, otros también vienen de lejos. Bien, y entonces en esta tarde, yo en esta primera tarde, lo que sí quería tratar como tema de formación es algo que podría titularlo como espiritualidad de la orden de los dominicos. Y alguno de vosotros puede decir, bueno, ¿y a mí qué me interesa la espiritualidad de la orden de los dominicos? Pero claro, es que aquí hay dos cosas que se interfieren. Y es que la espiritualidad de la orden de los dominicos es precisamente la que se predica en Maranata. Y como es la que se predica en Maranata, el hacerse terciarios dominicos a nosotros no nos saca para nada de nuestra honda espiritualidad. Y yo espero que todos podáis entender, porque estas son cosas muy, muy difíciles, de teología muy difícil. Pero la mayoría de vosotros pertenecéis a la renovación, y alguna persona que no pertenece a la renovación, como Maripaz y alguno más, sé que tienen el alma muy dominicana. Y teniendo el alma muy dominicana, pues lo pueden entender también perfectamente. Y entonces tiene el sentido esta formación no solamente de, digamos, de formarnos dentro de una espiritualidad dominicana, sino de comprender mejor lo que estamos haciendo también, o lo que el Señor ha querido que hagamos nosotros en Maranata, porque evidentemente tenemos... Y esto, pues va de soi, como dice Cordelia, va de soi, como dicen los franceses. O sea, es natural que si el Señor nos ha llevado a Maranata y nosotros estamos en Maranata años y años, es porque el Señor quiere que profundicemos. Y que profundicemos en eso, porque si no nos hubiera llevado a otra parte. El Señor tiene capacidad para llevarnos donde sea. Y cuando digo Maranata, digo Rosa de Sarón, digo Torrelodones, digo todos los grupos Freescova, y digo todos los grupos que se me escapará alguno de los que hay aquí. Pero no importa, porque formamos más o menos una Osana. ya veía sonreír alguna. Osana, que formamos pues este mismo núcleo, digamos. Entonces vamos a entendernos en esto y a colocar dentro de la historia, pero teológicamente, que es una de las características de los dominicos, teológicamente, colocar dentro de la historia lo que nosotros estamos viviendo. Hoy no lo haremos todo, pero otro día hablaremos de la oración y de la liturgia dominicana, y entonces pues nos coloca el primer liturgista, digamos, o el primer religioso fue San Benito, en Occidente, en Monte Cassino, y tenía como principio fundamental y como ocupación fundamental, los benedictinos tienen una cosa que llaman el Opus Dei, la obra de Dios. ¿Y el Opus Dei para los benedictinos qué es? Pues cantar a lo largo de todo el día la alabanza del Señor según las horas del breviario. Por la noche los maitines, por la mañana laudes, y después las distintas horas del día, que son la tercia, digamos, hacia las 9 de la mañana, la sexta hacia las 12 y la nona hacia las 3 de la tarde, que era la manera de dividir el día a los romanos. Y después ya las vísperas a la caída de la tarde. Y después se ha añadido otra, que es las completas, como para despedir el día ya y acostarse en la cama tranquilos. Bien, y entonces colocaremos a los dominicos dentro de esa tradición litúrgica. Hoy lo vamos a hacer dentro de la tradición teológica, que ya la entendemos nosotros, pero bueno, es repetir sobre lo sabido, pero haciendo un poco más de hincapié concreto en nuestra situación. En fin, entre los dominicos, digamos, hay una cosa que constituye su alma, una creencia teológica o un principio teológico. Es la acción previa de Dios en todas las actuaciones, en todos los actos que conducen a nuestra salvación. O sea, Dios actúa previamente. Nunca serás tú el que tomes la iniciativa de tu salvación, ni siquiera de tu vida, porque hay una premoción física también. Dios es el que te ha creado físicamente. Dios es el que tomó la iniciativa de traerte a este mundo. Tú, hace 100 años, ni tenías la menor idea de ti, ni podías imaginar que tú fueras tú, pero lo eres. Y si lo eres, es porque alguien tomó la iniciativa de traerte a este mundo. Y tú dirás, mis padres, no. Tus padres no sabían lo que hacían, ni lo que iba a venir. Hay otra identidad tuya, mucho más profunda, de la que puedan dar unos padres, por mucho que hablemos de los genes y de todo lo demás. Entonces, es característica de la alma dominicana esta acción previa de Dios. No somos nosotros los que vamos a Dios, sino es Él el que... Es que no todo el mundo piensa igual. Por eso precisamente se constata esto. Después veremos alguna otra. Podría citar muchas, pero siempre cito una nada más, que es la más importante. Por eso, nuestra espiritualidad es una espiritualidad que se centra en el Dios que actúa, en el Dios que viene, en el Dios que te llama, en el Dios que te ha creado, en el Dios que te salva, en el Dios que sencillamente está en ti y te ama y te ha querido y te ha creado y te ha traído a este mundo. No se centra en el hombre. Esta espiritualidad nuestra no se centra en el hombre, porque hay otras espiritualidades que se centran en el hombre, que quiere llegar a Dios. No, no. Esta espiritualidad se centra en Dios, que llega al hombre y que quiere llegar al hombre. Es lo que se llama, en un término general, acción previa de Dios. Entre paréntesis, esto trataré de escribirlo. Trataré de escribirlo y después os lo mandaré. Pero bien está que lo hagamos aquí también, porque siempre es mejor escucharlo. Por ejemplo, esta espiritualidad nuestra no se centra en el hombre, en sus acciones, en sus comportamientos, en los pecados. La espiritualidad de los dominicos nunca se centra en el pecado que tienes. Se centra en Dios y en Jesucristo. Y por lo tanto, es muy fácil desde ahí descubrir a Jesucristo como misericordia para ti. Misericordia para tus pecados y misericordia para tus situaciones. Santo Domingo, que vivió una época un poco semipelagiana, ya sabéis que los semipelagianos en relación con nuestros actos de salvación dicen que nos salvamos por gracia, pero la iniciativa de salvación siempre la toma el hombre. Y si estás preparado y eres bueno, Dios te da la gracia. Pero la iniciativa de salvación es el hombre. Y aunque solo nos podemos salvar por gracia, pero depende la iniciativa de nosotros. ¿Os dais cuenta? En el caso de los dominicos es todo previo. No es tu iniciativa. Tú lo único que vas a hacer es acoger y decir sí, si quieres, o rechazar la acción de Dios. Los semipelagianos, por ejemplo, dicen que la iniciativa, que es una postura, por otra parte, muy natural, la de los semipelagianos. Es muy natural que, oye, si yo me tengo que salvar, seré yo el que ponga la carne en el asador. Seré yo el que adquiera méritos. Seré yo el que deba de comportarme de determinada manera. Vale, así entendemos mejor la espiritualidad dominicana. No eres tú el que tienes que comportarte de determinada manera para llegar a Dios. Es acción previa. Así lo entendemos mejor. Santo Domingo decía que vivía en una época muy semipelagiana. Y entonces tiene actos, por ejemplo, los cilicios y las cosas que se ponían, esos sacrificios tan duros que tuvo, que bueno, pueden ser interpretados de otra forma, porque de hecho tenía una actitud de profunda gratuidad. De hecho se le llama predicador de la gracia desde los primeros años. O sea que era un predicador de la gracia, de esta acción previa que os digo. Pero influido por su época, él también, digamos, pues hizo actos que no, yo voy a decir que sean malos, porque a lo mejor el Espíritu Santo a él se los pidió para una, por ejemplo, pues las flagelaciones que se hacía, a lo mejor se lo pidió el Espíritu Santo para una, pues no sé, una finura espiritual tremenda y una entrega total tremenda de las cosas, porque el Espíritu Santo en cada época y en cada individuo y en cada uno hace su camino. Como decía el Papa a los jóvenes voluntarios, el Espíritu Santo en cada época nos muestra el Cristo que nos hace falta para cada época. Porque el que nos muestra a Jesucristo y el que nos hace entender a Jesucristo es el Espíritu Santo. Y en aquella época Santo Domingo, pero la orden no le ha seguido en eso. La orden ha seguido a Santo Domingo en el alma, pero no la ha seguido en esos actos, digamos, de sacrificio tan duro. En eso se ha impuesto más la moderación de Santo Tomás de Aquino. Porque en la orden hay como dos fundadores, Santo Domingo, pero después, claro, a los 30 años de venir Santo Domingo viene un genio total de la teología de todo, como Santo Tomás de Aquino, que todavía los últimos papas dicen que hay que seguir la doctrina de Santo Tomás, pues figuraos, claro. Pues es un poco como fundador también. Y Santo Tomás no era de esto. Era una moderación total. ¿Por qué? Porque Santo Tomás está convencido de que eso es solamente per accidens, como dicen ellos. Por mucho que te flageles, no adquieres ni un grado más de santidad. Porque la santidad no viene de ahí. La santidad viene de arriba. La santidad viene de Dios, viene del Señor. Bien. San Pablo, San Agustín y Lutero que ahí voy a otra característica de los dominicos, San Pablo, San Agustín y Lutero son muy pesimistas en relación con la naturaleza humana. La naturaleza humana en pecado la destruyen. San Pablo dice una criatura nueva. El hombre con el bautismo es una criatura nueva y tiene sus más y sus menos. San Agustín lo mismo. Y Lutero total. Lutero total. Dice, la naturaleza humana está absolutamente corrompida. Absolutamente corrompida. Pero Santo Tomás, y con ello el alma dominicana, no piensa así. No piensa así. ¿Cómo piensa? Piensa que la naturaleza humana, aún bajo el pecado, tiene mucha bondad y es muy aprovechable. Aparte de que la naturaleza humana, digamos, y todos los actos de la naturaleza humana, como la cultura, como todas estas cosas, como la amistad, como el amor, como la familia, como todo esto, no es posesión del demonio de por sí, aunque esté bajo el pecado, sino que es objeto de resurrección. Santo Tomás dice que el pecado ha producido 4 heridas en el hombre. Y en eso sí que estamos heridos. La primera herida es en la razón, en la inteligencia. ¿Y en qué se nota esa herida? Sencillamente en que la razón ya no se somete a Dios, como antes del pecado, que dice la Biblia. Ya la razón no se somete a Dios. Incluso algunas veces se subleva contra Dios, algunas veces se rebela contra Dios, y algunas veces se engendra pecados muy gordos, como son la soberbia, como es el orgullo. La razón humana dejada a sí misma, y en estos tiempos lo estamos viendo más que nunca, la herida tremenda que tenemos en la razón, porque hay mucha gente que incluso es atea. Como decía ayer uno en el desfile, que yo lo vi por la cadena 13, dice, claro, hay que considerar que los ateos españoles son todos ateos cristianos, es decir, por la gracia de Dios. Porque algún ateo, no sé quién, se azaña, o alguno de esos dijo, yo soy ateo por la gracia de Dios. Pues sí, por la gracia de Dios, porque es un ateísmo relacionado con nuestra experiencia religiosa. Tenemos herida, y esa herida se va mostrando en la historia. ¿Cómo? Pues muchas veces la razón se subleva, y la razón quiere escudriñar los secretos más profundos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y quitarle a Dios el puesto del bien y del mal, y decir ella lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, pues, puede decir una señora, yo aborto porque mi cuerpo es mío. Ella se hace dueña del bien y del mal. Como decía el Papa, dice, es que los ateos tienen un problema, que se creen que se bastan a sí mismos y que todo nace de sí mismos, y entonces configuran el mundo desde sí mismos y señalan y dicen quién tiene que nacer, quién tiene que morir, quién tiene que esto, quién tiene que lo otro. Bien. La herida de la razón todos la entendemos, pero seguimos siendo racionales, ¿eh? Seguimos siendo racionales. O sea, estamos heridos en la razón, pero es verdad que seguimos siendo racionales, ¿verdad? Sí. Y para las cosas humanas y para el progreso humano, la razón nos vale un montón. Por eso Santo Tomás, que era muy, muy eso, pues hace esta precisión teológica. Estamos heridos en la voluntad también. La voluntad, sabéis que es la fuente del deseo. La voluntad no busca el entender como la razón. Desea. Desea el bien. Desea la felicidad. Busca la felicidad. Y siempre es la que produce ganas, ganas de cosas, ganas de otro. Pero la voluntad también ha perdido la perspectiva, ha perdido la perspectiva del fin último. En el pecado la voluntad ha perdido la perspectiva de Dios como fin último de todas las cosas. Si ha perdido la perspectiva de Dios, ¿qué pasa? Pues que también se revela que hay mucha gente que busca el bien en otras cosas, busca otros bienes y no se preocupa del bien último. No tiene suficiente claridad para ver, digamos, cómo están ordenadas las cosas de tal forma que el bien último pues sea Dios como culminación de toda la vida del hombre, sino que va buscando la voluntad, que es la que desea el bien, pues sus bienes. Hay gente que cree que el placer es el máximo bien y que este mundo pues hay que aprovecharlo porque no hay otro y no hay otra cosa y nada más que... Esa es la herida de la voluntad. Hay otra herida en lo que yo llamo apetencia. En latín esto se llama apetito concupiscible, en la concupiscencia. Yo lo llamo apetencia. ¿En qué consiste eso? Consiste en las apetencias, en los deseos de tipo instintivo que el hombre tiene, de tipo sensible, la sensibilidad, pues también se ha sublevado, también tiene herida y no se somete a la razón. Y muchas veces te dicen, perdón, no fumes. La razón dice, no fumes. Aún la razón herida por el pecado dice, no fumes. Pero tu sensibilidad dice, sí, fastidia, pues yo fumo. Eso es porque tienes la apetencia revelada y no se somete al dictamen de lo racional. Al dictamen de lo racional, aunque el gobierno ponga en las cajetillas que te vas a morir, es igual. Puede más el pecado y entonces tú vas y fumas. Pero lo de fumar quizás sea poco importante, pero imaginad tantas otras cosas como hay en los que los sentidos se rebelan contra lo racional. Cuántas brutalidades hay y cuántas cosas de esas, ¿no? Que muchas veces, pues, muchas veces hay actos de sensibilidad o de sexualidad o de cualquier tipo de esos que pertenecen al orden de la apetencia que son peores que los de los animales en el hombre por la herida que el pecado nos ha producido. Y hay otra herida, la última, que es, yo lo llamo el progreso. Es una herida que tradicionalmente se llama el apetito irascible, ira. La ira en el sentido de darte fuerzas para superar. Pues este intento de progreso en el hombre y de corregimiento y de superación y de todo esto sería mejor superación que progreso, mira. Pues está muy limitado por el pecado. Quieres, pero no lo haces. Lo que dice San Pablo, hago lo que no quiero. Quisieras dejar de fumar, quisieras. O sea, ya no es, porque lo ves claro, quisieras, pero no puedes. Quisieras dejar este rollo que tienes, quisieras dejar esta trauma, quisieras dejar tantas cosas como te pueden suceder. Esta amistad que te está matando o que te está haciendo daño, pero no puedes. Entonces, ¿por qué? Porque tienes una herida. Pero se necesita la gracia. Pero se necesita la gracia sanadora de estas heridas. ¿Entendéis las palabras que dice la teología dominicana? Sanadora. Que entendéis la palabra perfectamente, pues nosotros estamos hablando continuamente de sanación. Lutero, San Agustín y San Pablo no hablan de la sanación. hablan de criatura nueva. No, está podrido el hombre, hay que hacerlo nuevo radicalmente. Un hombre nuevo. Sí, pero eso podrá ser en el otro mundo, pero en este. La sanación es una cosa muy real. Y tiene que ser muy real desde Dios también. Y desde la fuerza del Espíritu Santo. Por eso se necesita la gracia para que ponga orden en una naturaleza herida, pero no destruida. Fuera de la gracia, no todo es pecado. Y esto es una característica muy interesante de los dominicos, sobre todo en épocas pasadas. Ahora ya todo el mundo después del Vaticano II, todo el mundo se ha convertido. Pero no todo es malo. No todo es malo. ¿Por qué? Porque hay cosas muy buenas, las creaciones del pensamiento, los afectos y amores, los instintos y el cuerpo y la capacidad de esfuerzo natural. Todo esto sirve para el bien humano. ¿Qué hizo el Vaticano II? El Vaticano II se reconcilió con el progreso, reconcilió a la Iglesia con el progreso y con lo humano. ¿Por qué? Porque veníamos de una tradición religiosa y espiritual en la cual había que despreciar todo lo terreno, había que despreciar todo lo material. La materia era mala. Aquellas, que yo siempre lo digo, aquellas oraciones de que se llaman de la colecta, que es la primera oración que se hace en la misa después del Gloria, y que terminaban, pero muchas, despicere terrena et amare celestia, que quiere decir despreciar lo terreno y amar lo celestial. Eso nunca fue dominico. Nunca fue dominico. Fueron otras espiritualidades que se sobrepusieron a la Iglesia. Pero nunca fue dominico. Despreciar lo terreno, nunca. Por esta razón, de que lo terreno, aun con el pecado, es bueno. Y es bueno la gente, y es bueno el mundo, y es bueno el progreso, y es buena la realidad. Pero el pecado nos juega muchas jugadas malas, ¿entendéis? Pero no se puede quitar la bondad intrínseca. Entonces, en el carácter dominicano hay como una facilidad de estar, de tener amistad, de llegar a la gente, de charlar, de querer, de valorar, de valorar lo humano, el arte, por ejemplo, la música, la pintura. El primer dominico que pintó, nunca se le dijo nada. Y ha habido otras tradiciones en que era imposible que naciera un pintor. Tradiciones benedictinas, tradiciones de eso. Aquí no. Aquí no, porque se valoran estas cosas humanas. Lo entendéis, ¿no? Y entendéis esta característica de... Y yo lo digo para que, como formación, pero para que vosotros seáis amantes de las cosas, amantes de la vida, amantes de lo bueno, de lo bonito, de lo que sabe bien, si estamos comiendo. ¿Entendéis? Por lo tanto, lo humano no debe ser despreciado. No debe ser despreciado. Tienes derecho a cuidar de tu cuerpo, tienes derecho a cuidar de tu salud. No va contra la espiritualidad de ninguna clase tu futuro, tu salud. Tú puedes ir a la peluquería sin remordimiento. Dentro del don de Dios, dentro del plan de Dios, no hay problemas de eso. El pecado aparece cuando se hace ídolo algo. Cuando alguna cosa se transforma en ídolo, si tú peluquerías tu ídolo y vives de la peluquería y del culto al cabello, ahí ya te estás pasando. Incluso dentro de la perspectiva dominicana, ahí te pasas. Ahí ya ni los dominicos te defienden. ¿Por qué? Pues porque no. Porque no. Ya, el pecado aparece cuando hay ídolos. Y los ídolos aparecen casi siempre cuando no hay gracia. O sea que la gracia nos ayuda enormemente. La gracia no destruye la naturaleza, pero la ayuda. La ayuda. La gracia no te quita que vayas a la peluquería, pero te ayuda a que no hagas un ídolo de ninguna de estas cosas humanas que de por sí o son buenas. Simplemente. Bien. Por lo tanto, Dios obra en nosotros la gracia. En el siglo XVI, que es cuando triunfó el humanismo, y la llamada devoción moderna, se cambió mucho esto. Figuraos, ya en filosofía empezó. No sé si tendréis mucha prisa, pero bueno, tampoco llevamos tanto tiempo. En la filosofía ya empezó también con Descartes el humanismo. ¿Qué quiere decir humanismo en este sentido? En poner al hombre como centro de todas las cosas. ¿Cuál fue el programa o cuál fue la intención de Descartes? Que era bueno, y era católico y era cristiano, y murió en la fe, por supuesto. Pero en la filosofía, en aquella cultura naciente humanista, la gente de aquel entonces necesitaba digamos, exaltar más al individuo humano, hacerle un poco el centro de todas las cosas. Yo cuando leo la historia de Descartes y allí dicen que las señoras tenían en el tocador las obras de Descartes y las leían, yo decía, joder, qué afición. Porque a mí me cuesta muchísimo leerlas. Pero era la moda. Y la gente lo vivía, vibraba con eso. Como ahora hay otras cosas. Es que las culturas de cada época son así. Era una moda. Estaban haciendo ya, daos cuenta de que estaban haciendo, porque un canónigo polaco, llamado Copérnico, había dicho, con harto peligro de su vida, que el mundo no gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor de una pequeña estrella que se llama Sol. O sea, no somos nada. No somos nada. Entonces fue lo que se llama un giro copernicano. Después vino Galileo, etcétera. Pero el primero fue el polaco, Copérnico, que fue el que hizo eso. Y el hombre necesitó ser alguien. Si hemos dejado de ser el centro del mundo, si la Tierra ha dejado de ser el centro del mundo, de alguna forma tenemos que buscar ser el centro de las cosas. Y entonces, ¿cuál fue la intención de Descartes? La intención de Descartes fue sencillamente, pues, él dijo, para empezar su filosofía, yo voy a dudar de todo, porque se puede dudar de todo, de que exista la montaña que veo, de que existan las cosas, duda metódica, no existe nada. Dice, pero hay una verdad de la que no puedo dudar, de que estoy pensando, y si pienso, luego existo. O sea, lo que no puedo dudar es de mi existencia. Porque si no, se acabaría toda filosofía, claro. Pienso, luego existo. Entonces, esa es la verdad que me va a abrir a mí todas las demás verdades, el conocimiento. Y empezó lo que se llama el idealismo en filosofía, que hace al hombre centro de todas las cosas. Yo existo. Y si yo existo, Es lo único que tengo seguro. Ahora voy a ver qué es lo demás. Voy a ver qué es Dios, voy a ver qué son los hombres, voy a ver qué es el cosmos, voy a ver... Y entonces empezó una nueva época en la que el hombre, pues, intentó escudriñar las cosas, haciéndose a sí mismo centro de todas las cosas. Ya no Dios. Dios ya quedó. Ya no era Dios. Ya no venían todas las razones de Dios. La verdad de las cosas ya no se fundamentaban en Dios. La verdad de las cosas se fundamentaban en uno mismo. Pienso, luego existo. Y eso mismo que se hizo en filosofía, pues algunos lo hicieron en teología. Y al hacerlo en teología, pues se llega a una situación que nosotros también de alguna forma conocemos. En el siglo XVI, que es cuando triunfó el humanismo del que estoy hablando, y la llamada devoción moderna, centrada en el hombre y en su libre albedrío, claro, el hombre, lo más importante del hombre es su capacidad de decidir, su libertad, su libre, en moral, vamos, en filosofía, lo más importante es su libre albedrío. Se pierde el puesto central de Dios, que viene a ser ocupado por el hombre. Y en el terreno de la salvación surgen posiciones muy distintas a las de la gratuidad, a las de los dominicos, y por lo tanto a la iniciativa de Dios previa, defendida siempre hasta entonces, sobre todo por los dominicos. Para los dominicos, sigo diciendo, Dios mueve todas las cosas, ya lo hemos explicado, del hombre, incluso lo físico. Lo físico, la filosofía de no solo es de Aristóteles, es también sí, no solo es de los dominicos, pero es fundamentalmente porque Aristóteles no conoció la creación. Fíjate, Aristóteles, un filósofo tan enorme, habló de Dios, pero como fin último, ¿no? Los griegos nunca tuvieron el concepto de creación, que es para nosotros tan sencillo, ¿verdad? Eso nos viene de la cultura hebrea. Dios creó el mundo. Los griegos no conocieron la creación, por eso tenían unos líos. Porque el no conocer el concepto de creación, diréis, ¿pero cómo es posible? Pues es posible. Cuando fueron los españoles a Perú y a México, pues se encontraron de que los incas no conocían la rueda. Dice, ¿pero cómo es posible que no conocieran una rueda para hacer un pequeño carrito? Pues no conocían la rueda. Su cultura nunca inventó la rueda, que es una cosa tan natural. El fuego yo creo que se inventó antes, porque si el hombre, si no hubiera descubierto el fuego, a lo mejor ya se había muerto. Pero bueno, también habría culturas que murieron por no descubrir el fuego. La cultura es así. Entonces, para los dominicos es el primer motor del universo, lo mueve todo, y sin él nada se movería. Hasta mueve físicamente al hombre. Físicamente. Si no existiera Dios, tú no podrías hacer así con la mano. No podríamos hacer esto. Porque todo se sostiene en él. Eso lo dice también San Pablo. Todo está en él. Todo vive en él. Todo se sostiene en él. Y lo mismo en el orden de la gracia. Todo el proceso de nuestra salvación es actuado por Dios. Su acción es previa a todas nuestras tomas de postura. Sin embargo, las posturas que tomamos bajo la acción de la gracia las tomamos libremente. Aquí quiero yo, porque vamos a ver cómo entendemos esto. Porque la gracia crea en nosotros la libertad, que también es objeto de gratuidad. Se trata de entender lo siguiente. El Señor te llama a ir a Maranata, ¿no? Y tú vas a Maranata. Y tú dices, voy a Maranata libremente. ¿Es verdad? Vas a Maranata libremente. Pero esa libertad, ¿es tu libertad? ¿O es la libertad que es gracia también, juntamente con la llamada? Bueno. Es posible que yo vaya al cielo y vaya por la fuerza de la gracia, pero libremente. Porque Dios me crea la libertad de ir al cielo. Y diréis, pero eso es una manera irracional de Dios. Entonces Dios es un Dios, digamos, que juega con nosotros. Pues no. ¿Y sabéis por qué razón? Porque Dios te conduce por caminos y te hace libre para caminar por esos caminos, pero esos caminos están de acuerdo con lo más profundo de ti mismo, con lo más profundo de tu realidad. Deseas, que cuando se mete uno en estas cosas, deseas que suceda en ti esa libertad. Voy libre, me salvo libremente, pero bajo la acción de la gracia. Si no fuera por la gracia, yo no entendería esa libertad. Pero la gracia crea en mí una libertad tremenda, que soy yo el que decido y elijo también el ir al cielo bajo la gracia, porque me apetece. Y esa apetencia es porque la gracia te conduce por unos caminos que están conformes con el sentir más profundo de ti mismo, que a lo mejor ni siquiera conoces, pero que la gracia te revela. O sea, gracia y libertad no se oponen. La gracia no es un machaqueo de Dios. Vas por donde yo quiero. No. La gracia es gratuita, pero funciona en ti haciéndote libre. Funciona en ti sin quitarte la libertad. Lo decides tú también. Dios te lleva y tú decides. Y tú decides hacerlo. Es fácil de entender, ¿no? Yo creo que sí, Vamos a ver. Es que esto es importante para la contradicción que va a venir ahora. Si yo entro en un convento, entro por gracia y libremente, porque el Espíritu ha movido por su gracia deseos dormidos en mí y muy acordes con su llamada y con mi bien. Si yo voy de novicia a un convento o de novicio, pues voy porque el Señor me llama. Pero descubro a lo largo, bueno, descubro desde el principio que no es una imposición de Dios, que es por gracia, pero yo lo quiero, lo hago libremente. Y si lo hago libremente, nadie me puede decir eres un fantoche, Dios es un sanguinario, o Dios nos mueve la voluntad, digamos, como a peleles. No, no. A mí me gusta esto, ¿eh? A mí me gusta entender esto. Y decir, sí, Señor, porque en la oración es muy bueno. Sí, Señor, tú me llamas. Es aquello que decía un poco San Agustín, que es una frase muy profunda. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Porque si me das lo que me pides, ya lo tengo, y como lo tengo y sé que es bueno, pídeme lo que quieras, porque voy a ir, incluso interiormente, no solamente voy a ir como llevado, sino interiormente por el Señor. Por eso me salvo por gracia y a la vez libremente. El pecado que habita en mí puede hacer que yo rechace la gracia. Y entonces caminaré en mi propia libertad o en mi propio libertinaje. Si yo rechazo la gracia, entonces mi libertad profunda y verdadera se queda huérfana. Jesucristo dice, la verdad os hará libres. Pero la verdad es la gracia. Si yo rechazo la gracia, yo camino por mi libertad, pero mi libertad no es lo más profundo de mí mismo. y por lo tanto voy a sitios donde me pueden hacer muchísimo daño, porque no me conozco en profundidad. Creo que ahí me voy a divertir terriblemente, creo que en la otra parte, pero me hace daño. ¿Por qué? Pues porque solamente esa libertad que procede de la gracia no solamente te salva en el otro mundo, sino que te va salvando ya en este. Las escuelas nacidas en el siglo XVI defienden un libre albedrío en el hombre no sometido a la acción previa de Dios. A ver si les entendemos a estos. Dios concurre, y en la Renovación Carismática Católica de España hemos tenido las dos posturas. De ahí viene la división y de ahí viene dos teologías. Estamos hablando de dos teologías. Dios concurre a la acción del hombre, pero sin desvirtuar la neutralidad que se resolverá en el acto de elección realizada por la criatura. Vamos a ver. O sea, estos también dicen que la gracia de Dios es la que actúa, pero no actúa eficazmente en ti, te deja libre, te deja neutral, y entonces tú puedes elegir entre la gracia y no gracia. ¿Entiendes? Puedes elegir entre la gracia y no gracia. No es una postura herética, porque es la gracia la que da al hombre la neutralidad para que pueda escoger a Dios o rechazarlo. El hombre, de ese modo, bajo la gracia, podría escoger el acoger la gracia o rechazarla. Dependería de las disposiciones previas que haya en el supuesto humano. Y aquí esto lo grave. O sea, porque viene la gracia y te llama para ir a Dios. Pero esa gracia no es eficaz, no te obliga, no crea libertad en ti, como la libertad que hemos dicho, sino que te deja neutral. Y entonces, tú puedes decir sí a Dios o puedes decir no a Dios. Pero la libertad está en ti. Y esto es humanismo. Tú eres el que vas a dar el sí o el no a Dios, pero no bajo la gracia, sino desde tu propia voluntad humana. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede, vamos a ver si nos entendemos. En esta teoría, bueno, voy a poner la dominicana primero. En la teoría dominicana, las malas disposiciones del hombre, cuando viene el Señor y te da la gracia y a la vez crea la libertad en ti para que tú quieras libremente aquello que el Señor te propone y a lo que te llama, dice, las malas disposiciones del hombre pueden obstaculizar, pero no impedir la acción de la gracia. De ahí que se sigue... De ahí se sigue que el pecado, por ejemplo, entre los dominicos es mucho menos importante que entre los modernos. Es mucho menos importante. No es tan acuciante, no es tan angustioso, no es tan... ¿Por qué? Estando en pecado, puedes recibir la acción de Dios, de la gracia, que no te invita a la conversión, sino que te convierte. La acción previa de Dios y la gracia de Dios es una gracia eficaz. Cuando viene, viene y te convierte. Si alguno de vosotros está convertido, si alguno de vosotros la efusión del Espíritu Santo le convirtió, por ejemplo, o cualquier otro acto, pues fue eficaz la gracia. No te dio la posibilidad de convertirte, te convirtió. Te convirtió. Y desde ahí empieza tu cosa. No te dejó neutral. No te iluminó para que tú eligieras, no, te convirtió. Y una vez convertido, pues tú te has dado cuenta de que ha sucedido en ti algo, y a ese algo, pues le dices sí, pero a lo que ha sucedido en ti, no a lo que tú podías haber elegido. Entonces, estando en pecado, puedes recibir la acción de la gracia que te invita a la conversión. O sea, te convierte. Es cierto que a los grandes conversos como San Agustín, Dios los va preparando poco a poco, pero el último golpe es una gracia gratuita, es una gracia eficaz. No es una elección tuya. La renovación carismática, tenemos la experiencia bien clara de cómo la efusión del Espíritu Santo, que es gracia de conversión, la reciben a veces hasta las personas más tiradas y sujetas a toda clase de lacras. De esta forma, la acción de la gracia es totalmente libre, porque se te impone, y una vez que se te impone la gracia por el amor de Dios, resulta que tú dices, esta gracia me interesa libremente, porque es mi bien y me hace bien. Son importantes las virtudes, pero no, etcétera, etcétera. Pero ¿qué se necesita para esto? La sencillez de espíritu. En la otra teoría, y esto ha traído serias consecuencias, se hace muy importante la preparación del sujeto humano. En la teoría de la neutralidad, que tienes que elegir bajo la gracia, se hace muy importante la preparación del sujeto humano. Porque si el sujeto humano no está preparado, aún bajo la gracia, tú no vas a elegir la gracia. Vas a elegir lo humano, la libertad personal, el libertinaje. Para elegir la gracia, que es un acto de cualidad, tienes que estar preparado. ¿Y qué es lo que ha sucedido y que todos nosotros hemos experimentado? Bajo la acción de la gracia. De ahí que la lucha, o sea, bajo la acción de la gracia, él se inclinará por aceptarla o rechazarla según las disposiciones que haya creado en su vida. De ahí que la lucha contra el pecado, contra las imperfecciones, contra los instintos, contra los pensamientos y cualquier clase de movimientos pecaminosos es esencial. En esta devoción moderna, humanista, resulta que nos lleva a un machaqueo de la humanidad impresionante. Sí, sí, tú puedes bajo la gracia elegir, pero para elegir la gracia bajo la gracia tienes que estar preparado, porque si no estás preparado no vas a elegir la gracia, vas a elegir lo que te gusta. Yo no voy a elegir ser casto bajo la gracia si no estoy preparado para hacerlo, si no me he... Y claro, no hace falta que tú lo sepas, eso viene después. Tú sabes por dónde estás y por dónde caminas. El tema es, no es anterior, es dónde estoy, por dónde estoy caminando. Tengo problemas. Yo elijo la no gracia. Elijo no vivir en gracia, entonces es que no estás preparado. Eliges vivir en gracia, entonces es que estás preparado. Según este, que yo no soy de esto, ¿eh? Que yo no soy de esto. Bueno, esperad un momento, que ya terminamos, ¿eh? De ahí que la lucha con el pecado contra las imperfecciones. A vosotros nos han dicho muchas veces los directores espirituales y eso, que tenéis que luchar contra vuestras imperfecciones. Y contra vuestros pecados. Y contra todas vuestras, las más mínimas manchas. Las más mínimas cosas. Y lo habéis hecho, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué lo habéis hecho? Para ser buenos. No lo habéis hecho para ser buenos, porque la bondad no salva, ni siquiera en esta teoría. No, en esta teoría la bondad no salva, y el hacer sacrificios y el hacer penitencias y estas cosas, ni en esta teoría salva. Aquí salva la gracia también, por eso no son semipelagianos. Si no, los jesuitas serían todos semipelagianos. Pero no lo son. Pero ¿por qué necesitas tú hacer todas estas cosas? Porque te tienes que preparar para que el día que te venga la gracia, tú puedas decir a la gracia dentro de la neutralidad de tu ser, sí. Pero con decisión tuya. Decisión humana, que es la acción eficaz, como decía antes. No te dice, no te pone las posibilidades para convertirte, te convierte. Dios viene, pum, y te cambia. Y entonces sucede en ti. Puedes decir que no, puedes decir que no, pero Dios suele ser muy listo. Una vez que te ha convertido, es muy difícil decirle que no, porque intuyes que lo que te ha sucedido es muy bueno. Entonces, ¿cómo digo que no a esto? Y encima te nace la libertad, porque la libertad es seguir. La libertad consiste en seguir tus propios deseos. Y si Dios hace con la conversión que desees lo que Él ha hecho en ti, pues lo deseas libremente. Porque la libertad consiste en desear cada uno lo que quiera. Pero como Dios te mete el querer, como te mete el querer dentro de ti, de lo que Él te da, pues te hace que tú lo quieras libremente. Ah, es que yo quiero eso. Yo soy católico, sí, pero no soy un fantoche. Es que yo quiero. Es que yo quiero ser católico. Y eso es una gracia tremenda. Es que quiero. Es que no me veo en otra parte. Es que no. Es que no. No hay neutralidad. No hay neutralidad posible. No, quiero ser católico. ¿Por qué? Porque está funcionando en ti una gracia que te eleva y además te está elevando libremente. Bien, entonces la gente, con esta otra teoría, la gente entra en la dinámica de trabajar su salvación desde sí mismos, con abundancia de obras y de méritos. La religión para muchos se ha transformado en un peso que ha sufrido, que ha enfriado la fe de muchos. Esta teoría de la devoción moderna, que no solamente la han tenido los jesuitas, es que la hemos vivido todos durante 4 siglos. O 5 siglos. Se perdió, digamos, la acción previa de Dios por efecto de Descartes y de toda esta gente, y desde el hombre querer ensalzar al hombre y su capaz de decisión para llegar a Dios, mira las consecuencias que nos trae, que solamente podemos acercarnos a Dios si hacemos tantos ejercicios espirituales para poder en un momento dado decir sí. Pues mire usted, es que no es así. Es que Dios te dice el sí y te lo mete en el corazón. Y una vez metido en el corazón, revélate si quieres. Pero como te da eso, como una libertad, como un caramelo. El niño, si le enseñas un caramelo, pues va libremente al caramelo. Hoy día, y es una gracia de Dios enorme, se está volviendo, y la espiritualidad nueva se está volviendo a superar este humanismo. Hoy día, si os dais cuenta, y es lo que decía del Papa, el Papa no predicó nada de esto para que estos niños, el millón de niños que le escuchaban, se prepararan para que el día de la gracia, que les llegara la gracia, su neutralidad fuera superada por una preparación buena, porque el Papa les dijo, id a misa, haced esto, portaos bien. Según el Papa no dijo nada de todo eso. El Papa solamente les dijo un encuentro con Cristo por la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Es decir, es el Espíritu Santo el que acciona. Y que estaba accionando, porque para mí, como lo decía ayer en el seminario, para mí es importantísimo Y yo lo pensaba el día de la lluvia, cuando empezó a llover y aquellos chicos empezaron a gritar. Esta es la juventud del Papa, esta es la juventud del Papa, bajo la lluvia, con una fuerza tremenda. Yo pensaba, digo, estos chicos en este momento tienen suficiente chute del Espíritu Santo, si estuvieran un poquito educados para decir, en vez de esta es la juventud del Papa, para decir, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria, alabanza al Señor. Y hubiera sido un acto impresionante de alabanza, porque chute del Espíritu Santo había. Pero esto hay que vivirlo también. Por eso vivir en un grupo de estos es aprender una dimensión de alabanza que se aprende también, viene de arriba, pero también se aprende en la comunidad. Alaba, si no, no sabes. Pero bueno, querían decir lo mismo. Esta es la juventud del Papa. No sé decirlo de otra forma, pero en realidad lo que yo estaba diciendo es gloria al Señor. Porque chute del Espíritu Santo, perdonadme la palabra chute, es que no sé otra. No sé cuál otra decir así un poco que llegue. Hoy se vuelve, gracias a Dios, al modelo anterior. Y por eso lo que estamos viviendo en la renovación actualmente tiene mucho que ver con esta teología. Esta teología, y como esta teología coincide con el estilo anterior al siglo XVI, que era el estilo de los dominicos, es bueno que nosotros sepamos dónde estamos. Por ejemplo, en referencia con determinadas acciones que te predican de sacrificios y de esto y lo demás allá. No es que vayamos a desechar los sacrificios, pero los sacrificios no valen para la elección, porque la gracia de Dios es eficaz. Pueden valer cuando el Espíritu Santo se va posesionando de ti y para sacarte hasta el último, digamos, esa última imperfección que pueda impedir la acción de la gracia, pero después de la gracia. Ya en la culminación de los grandes santos, pues se puede entender. Porque por mucho que tengamos gracia y por mucho siempre tenemos carnalidad que llega hasta el final. Yo creo que tengo gracia de Dios y tengo bastante. Pero me gusta más la fabada que otras cosas. Y si Dios en un momento dado dice, vale, yo te voy a hacer santo totalmente, o sea, y te voy a quitar tus gustos hasta el fondo, para que sea yo y nada más que yo tu gusto, y entonces pues me somete a... Pero ya desde la... Y al final entro yo también en el gusto de Dios, vale, Señor, pues yo quiero que me quiten los gustos por todas las cosas, porque yo quiero que tú seas mi gusto mayor. Eso se entiende. Pero no desde el principio como preparación para mi elección. Bien, hoy se vuelve al modelo anterior, ya termino, que fue siempre preconizado por los dominicos, en el que bajo la acción de la gracia eficaz, el que la recibe se siente agraciado, a pesar de su pobreza. O sea, la lucha contra las imperfecciones, la lucha contra las incapacidades, la lucha contra las debilidades y todo esto se ha terminado. Se ha terminado. Estas cosas, más que impedir, las imperfecciones, más que impedir, si se aceptan, constituyen un subsuelo de realismo. Es que eres así, niño. Y por lo tanto, de humildad. Y por lo tanto, si te aceptas pobre, que es lo que eres, e imperfecto, la gracia se muestra eficaz, como le sucedió a San Pablo. Te basta mi gracia. Quítamelo, Señor, te basta mi gracia. Uno ya no se avergüenza de sus miserias mientras sean entregadas a la acción de la gracia, etc. Bien, lo demás ya otro día. Pero, digamos, creo que son elementos importantes a tenerlos ahí en el alma. A tenerlos ahí en el alma, que nos colocan un poco en la espiritualidad en la que... de alguna forma nos estamos formando al venir aquí, en hacernos dominicos. Es una espiritualidad que se define fundamentalmente con la acción previa, eficaz de Dios. Dios te ha llamado y te ha convertido eficazmente, con su gracia. Y encima crea en ti la libertad, de tal forma que te has convertido y eres libre para no solamente aceptar la conversión, sino seguir la conversión durante toda la vida. No es tu preparación la que se tiene que actuar para que tú puedas decir en un momento dado sí al Señor. No. Cuando dicen, por ejemplo, ¿qué preparada tenía que estar la Virgen? ¿Qué preparada para merecer y para que? No. Son actos de la gracia, que puede venir sobre un prostituto, puede venir sobre una niña como la Virgen, puede venir sobre quien Dios le dé la gana, porque esta teoría de la acción previa a Dios le deja libre. Libre para los pobres, no para los preparados. Porque en la segunda teoría moderna de la devoción conversa, los no preparados no tienen opción de ninguna clase. Los pobres tirados, los que andan por la calle, los que nunca saben nada de religión, los que nadie... No tienen opción ninguna de salvación. Porque siempre elegirán, aún bajo la gracia, elegirán la droga. Siempre. Un drogadicto, como no tenga una acción previa radical de la gracia, ni aún bajo la gracia, elegirá la gracia jamás. ¿Por qué? Pues porque le tira demasiado la carne, el mundo, la droga. Ni aún bajo la gracia, porque si la gracia te deja neutral, porque no está preparado, y no puede estar preparado para eso, pues porque no puede, pues no puede. Si no puede, pues no puede. Así que, hermanos, yo no sé, pero estoy muy contento de... Yo estoy muy contento de esto que os digo, y de poder vivir una espiritualidad liberadora. Porque es una espiritualidad, no me digáis, profundamente liberadora. ¿Entiendes? Si tú esta noche te acuestas y cometes un pecado mortal en la cama y te mueres antes de que amanezca, no te condenas. No te condenas. Es que he cometido un pecado mortal, me voy a condenar. Que no, hombre. Que no. Que Dios te quiere, que Dios te ama, que Dios te conoce. Que solamente existe el pecado mortal de verdad cuando hay rechazo y obstinación. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué nos dicen que no tenemos que pecar y eso? Pues porque puedes crear en ti una serie de hábitos que te endurezcan y al final rechazas la gracia de Dios, te venga de donde te venga. Pero es más pedagogía que otra cosa. Es más pedagogía que otra cosa. Porque lo importante y la única condición que puso Jesucristo en el Evangelio para la gracia es ser niños, nacer de nuevo, dejar que Dios haga. Hay que nacer de nuevo, lo dijo a Nicodemo, ¿no? Hay que nacer de nuevo. Y yo creo que lo entendemos esto. Y si nosotros entendemos esto, no solamente es que estamos en una espiritualidad moderna, es que estamos en el puro evangelio. Estamos en lo más profundo del evangelio. Así que, hermanos, pues gloria a Dios.